En gustos se rompen géneros.
Soy Jessica, soy hetero
y me gusta el rosa y el negro.
Soy Eric, soy gay y me gusta el rojo y el azul.
Soy Landa y me encanta el rosa.
La lengua del arco iris.
Somos un espacio que te ayudará a conocerte y a tomar decisiones sobre
lo que sientes,
sobre tu sexualidad
y con información clara.
Y a tu medida.
La lengua del arco iris.
¡Ya despierta!
Ya, en serio. Hagamos comunidad. Comenzamos. This is called the bisexual.
Bitches hating on me cause I'm confident in me. Better not forget the B and LGBT. And y'all like to say we selfish and y'all say we like to cheat. But I don't they both at the same time. Haters have a seat.
Bienvenidos a este programa Technicolor. Nosotros somos la lengua del arco iris y les damos la bienvenida a un episodio en el que hablaremos de bisexualidad. No se pierdan la entrevista que tenemos con Jorge Yáñez López, coordinador de Opción B. Y bueno, yo soy Jessica Moreno, mi compañero Eric Amalio y nuestro productor Giancarlo Aldana. Esto es La Lengua del Arco Iris. Y arrancamos motores con esta cápsula que nuestro amigo Eric preparó para nosotros.
Y bueno, hoy nos toca hablar sobre bisexualidad. Y respecto a este tema, el portal de Milenio.com publicó información obtenida de la sexóloga Rina Risenfeld. Comenta en dicho medio que no hay un solo tipo de bisexualidad. Cada persona vive su orientación sexual de forma diferente, con sus particularidades y características individuales. La sexóloga propone cuando menos 9 formas de bisexualidad. Primera, la bisexualidad de vitrina, que se refiere a las personas que tienen tanto miedo y prejuicios que no pueden ni siquiera fantasear con un sexo distinto del que acostumbran. Al percibir como un destello un sentimiento de atracción, se asustan y lo reprimen. La segunda es la bisexualidad fantasiosa. Hay personas que solo son bisexuales en la fantasía, es decir, que se imaginan con los dos sexos o ven pornografía homosexual y lésbica, aunque en la práctica solo mantengan relaciones sexuales con un solo sexo. La tercera es la bisexualidad periódica. Es, según Risenfeld, la de aquellos bisexuales que tienen periodos de tiempo en que son heterosexuales exclusivos y después periodos de homosexualidad exclusiva, pero no como un episodio de experimentación o durante un tiempo. La cuarta es la bisexualidad simultánea, que se refiere que aunque la sociedad generalmente cree que los bisexuales son personas que necesitan relacionarse con personas de los dos sexos a la vez para estar satisfechos, eso solo ocurre en algunas personas conocidas como bisexuales simultáneos, es decir, que mantienen parejas y o amantes de un sexo y el otro. Y el número 5 es la bisexualidad experimental, que son personas que quieren saber cómo es la práctica sexual con personas del sexo contrario al que están acostumbrados por curiosidad y ganas de experimentar. La número 6 es la bisexualidad momentánea. Se refiere a la gente que en algún periodo, empujada por diversas necesidades, se vivió como bisexual. No se sabe si algún día se va a repetir o no, pero no hay intención explícita de hacerlo. Séptimo, la bisexualidad circunstancial o situacional, conocida vulgarmente como homosexualidad accidental. Por ejemplo, cuando personas de un mismo sexo están conviviendo juntas durante la guerra, en la cárcel o en barcos. La octava es la bisexualidad específica, cuando un o una heterosexual u homosexual se enamora de una persona de su mismo sexo, si es hetero, o del contrario, si es homosexual, pero no porque haya descubierto que le gustan las personas de ese sexo, sino que solo le atrae y o ama a una persona en específico sin importarle su sexo. Y por último, y novena, es la bisexualidad alternante. Alternan con ambos sexos en pareja y o relación sexual, ya sea en la fantasía o en la realidad, no suelen tener predilección especial por un sexo.
I want to break free. I want
Muy interesante esta cápsula, en donde justamente Eric nos informa sobre los 9 tipos de bisexualidad que hay. Seguramente, así como yo, ustedes también se sorprendieron al conocer las 9 categorías y no pensar que solo era una. Eric, por favor, presenta a nuestro invitado.
Y bueno, después de esta presentación sobre contextos, pues vamos a iniciar nuestra entrevista con nuestro amigo, el licenciado Jorge Yáñez López, coordinador del grupo de Opción B. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues queremos empezar hablando de lo general. Platícanos de entrada, ¿qué es el grupo Opción B?
Bueno, Opción B es un grupo de la Ciudad de México. Es un grupo que además vino a suplir la necesidad que existía de no tener un grupo específicamente para este sector de la población. Había como pequeños segmentos, diríamos, bi-friendly al interior de espacios gays o lésbicos desde finales de los años 90 del siglo pasado, pero un espacio específico como es el que actualmente constituye Opción B, pues la verdad ha sido muy necesario porque cubre diferentes cosas. Por un lado, trabaja directamente con la población. Tenemos, por ejemplo, reuniones mensuales y eso permite que siempre llegue nueva gente o muchos que piensan que son los únicos o las únicas. Entonces hay una atención, digamos, directa, hay una integración, pero también participamos en procesos interinstitucionales. Hemos aprendido ahora sí que estar también en los principales consejos ciudadanos de las instituciones para poder incidir ahí en cambios en la política pública. Participamos en eventos de visibilidad como son las marchas de orgullo que anualmente se celebran y pues también empezamos ya con publicación de materiales y bueno, de alguna manera hemos tratado de cubrir esa demanda. No es fácil, muchos nos han citado incluso a nivel Iberoamérica como de los grupos pioneros, pero un solo grupo da respuesta a espacios tan grandes a veces es la locura, ¿no?
Opiniones y comentarios vertidos en el programa
La lengua del arcoíris
son responsabilidad de sus locutores,
colaboradores
y productores.
Toda la música contenida en este programa es propiedad de sus autores, editores, productores e intérpretes. Se usa solo para ilustrar y difundir en la audiencia y sin fines de lucro.
La lengua del arcoíris. Hagamos comunidad.
Jorge, en tu experiencia con Opción B, ¿cómo podríamos definir la bisexualidad?
Bueno, para mí la bisexualidad es la posibilidad que tienen las personas de poder interactuar erótica o afectivamente con hombres o con mujeres. Y esto lo digo de manera amplia, no desde una lectura binaria. No hablo de solo hombres y mujeres cis, sino también personas no binarias. Entonces es en amplio. Hay mucho debate si es atracción, si es deseo, si es... Yo creo que es ambas posibilidades. Okay. Ahora, en cuanto a lo que comentabas, por ejemplo, esta clasificación de Rina Riesenfeld, me parece que es como un espectro que te permite ver que lo que hay son grados de bisexualidad, según donde estés colocado, colocada y la circunstancia que estés viviendo en ese momento. No toda la gente tiene la posibilidad de decirlo abiertamente, si en eso te va en juego que te despidan de tu trabajo, o que pierdas tu familia o tu círculo de amistades, pues obviamente se mantiene en silencio. Pero hay espacios donde hay mayores márgenes de permisibilidad y entonces pues tienes la ocasión de decirlo abiertamente, de interactuar y de no tener ningún problema de esto que se habla de salidas de closets, ¿no? Muchos y muchas a veces ni siquiera estuvimos en esos closets, ¿no?
Sí, claro.
Y también tiene su parte que se puede explicar de alguna manera y es que la bisexualidad no se ve.
Ok.
No se puede saber que alguien lo sea a menos que te lo diga. Uh-huh. Como a veces... A nivel de estereotipos, sí puedes ubicar a identidades como gays o como lesbianas o trans, evidentemente.
Claro. I want to break free.
Ahora bien, siempre la constante dentro de la población LGBT pues es la necesidad de ser reconocido, de ser aceptado y demás. En el caso de la población bisexual, ¿son estas las necesidades o cuáles son otras que tú has encontrado?
Bueno, La principal, como te mencioné, es la visibilidad. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Aquello que no se nombra y no se escribe y no se enuncia, no existe. Uh-huh. Y esto sucede o ha sucedido en muchos espacios donde a veces el discurso de la diversidad va muy en ese sentido, ¿no? Y hablan entonces de los derechos de gays, lesbianas y trans, y ya te borraron. Entonces, esa parte es necesaria para saber que hay una existencia con una identidad independiente. Pero no es la única, me refiero, ahí tenemos demandas, digamos, generales que compartimos con las otras identidades del acrónimo LGBTI, pero también tenemos demandas específicas.
¿Cómo cuáles?
Sí, o sea, por ejemplo, compartimos avances como matrimonio igualitario, uh-huh, por supuesto, y el hecho de que pueda haber cambios para registrar tu real identidad de género, sí, porque también, desde luego, hay personas trans bisexuales. Pero hay demandas específicas que tienen que ver con aspectos como puede ser, a partir más o menos de 2010, que ya ves que se discutió la constitucionalidad de matrimonio igualitario con la Suprema Corte de Justicia, y a partir de ese momento se empezaron a hacer más notorias familias o modelos en donde muchos y muchas ya tenían una relación hetero, tenían hijos, se divorcian, se unen con otra persona del mismo género, que a su vez ya tenía hijos y familia, y a su vez tienen descendencia. Es lo que llamamos familias ensambladas o reconstituidas. Okay. Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Uh-huh. Ahí es qué respuesta están dando instancias, como por ejemplo el DIF, para dar cobertura a estos modelos de familia. O también hay aspectos que tienen que ver con salud mental, que es fundamental trabajar ese tema, porque hay mucho desconocimiento y muchos creen que salud mental son enfermedades mentales, y eso es muy distinto. Uh-huh. La salud mental tiene que ver con aspectos causados por la presión social, como el bullying en las escuelas o como el mobbing en los espacios laborales, el acoso laboral. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué síntomas? Hablamos de depresión, hablamos de tendencias suicidas, hablamos de otros aspectos, me refiero, pero que son atendidos finalmente por psicólogos certificados. Y las enfermedades mentales son patologías que atiende la psiquiatría. Es otra cosa. Uh-huh. Entonces, en la medida en que uno comienza a diferenciar, pues sí es necesario abordar aspectos también desde la legislación en materia de salud mental, nombrarse, porque son aspectos, repito, muy recurrentes. Encabeza la población bisexual altos índices de suicidio, por ejemplo, en adolescentes sobre todo. Entonces, ese es uno de los aspectos que también, y bueno, otros que actualmente estamos tratando de visibilizar más, como es el asunto de lo que llamamos relaciones poliafectivas estables, coloquialmente relaciones de poliamor, ¿sí? Que no son privativas de las personas bisexuales, pero que en este caso nos parece importante porque ya hay muchos modelos de facto, de hecho, que están viviendo y que necesitan ser reconocidos jurídicamente. Me refiero que haya cobertura de seguridad social porque también tienen hijos, entonces que haya alcances de desarrollo social, derechos como salud, etcétera, que no están contemplados porque la visión que se tiene es de relaciones de pareja. Entonces, cuando tú hablas de relaciones de más de dos personas, pues el estereotipo, el imaginario promedio te dice, ah, la superorgía, comunas. No, nada más alejado de eso. Entonces también son familias, son relaciones que se apoyan, que se asisten, que contribuyen, proporcionalmente con gastos, y eso necesita regularse jurídicamente.
La lengua del arcoíris.
Nos escuchas a través de
el podcast Aprende MX.
Para todo México
y para toda la aldea global.
La lengua del arco iris. Hagamos comunidad.
Bueno, pues este episodio de La Lengua del Arco Iris ha llegado a su fin. Sin embargo, no se pierdan la segunda parte de la entrevista con el licenciado Jorge Yáñez López, coordinador de Opción B. Yo soy Jessica Moreno, esto fue La Lengua del Arco Iris. Mi compañero Eric Amalio y nuestro productor Giancarlo Aldana, les agradecemos por ser nuestros radioescuchas. ¿Y saben qué? Nos vamos a despedir con esta canción, que es el himno a la bisexualidad, en la voz de Domo Wilson.
Yo soy su amigo Eric Amalio y recuerden que La Lengua del Arco Iris es un espacio que les ayudará a conocerse y tomar decisiones sobre lo que sienten y su sexualidad con información clara y a tu medida. Like to put my hands
up. If I wanna date a girl and we don't work out, then it's cool. Sexuality is fluid, it's okay to date a dude. If I date a fucking guy and we break up, it's okay to date a pretty girl, ain't no fake love. I like girls, I like guys, I like to eat the pussy, then again I like to ride. Yeah, I like kissing on girls and then I put the dick inside. I'm a sexual bitch and I ain't got nothing to hide. Yeah, these bitches hating on me cause I'm confident in me. Better not forget the B and LGBT. And y'all like to say we selfish and y'all should be.
Por hoy el viaje terminó. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes.
La Dirección General de Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad.
La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica.
En cumplimiento con la Ley Federal del Derecho de Autor y de los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.
Esta fue una producción de la Dirección General Aprende MX con la colaboración de Manatí Prod S.A.D.C.B.